The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Hoy hablamos de un caso del Tribunal Supremo con graves implicaciones para el futuro. Se debatió el día de ayer sobre la asombrosa afirmación del posible candidato republicano Donald Trump de que los presidentes deben gozar de inmunidad judicial absoluta. Para eso conversamos con Albert Quirantes, abogado en defensa criminal y analista legal. Pedro Rojas, como todos los viernes, nuestro corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. ¿Cuán posible es una prohibición de TikTok en Estados Unidos? Y también hablamos de la campaña por las próximas elecciones del actual presidente Joe Biden. Y Luz María Doria, quien es actualmente la productora ejecutiva de Despierta América, pero además es escritora, nos habla de su libro más reciente, ¿Cuánto te pesa lo que te pasa? Y Lalo con los deportes, hablando del fútbol mexicano y lo que se viene en las próximas jornadas.
¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
La Corte Suprema de Estados Unidos comenzó a evaluar este jueves si Donald Trump goza de inmunidad penal como expresidente por sus actos mientras ostentaba el cargo.
Se activa programa de subsidios para obtener la ciudadanía estadounidense. Las organizaciones elegidas bajo el programa forman contratos por 2 años durante los cuales dedican esfuerzos a preparar a inmigrantes que califican para convertirse en ciudadanos. También los ayudan a llenar el formulario N-400, documento que se utiliza para solicitar la ciudadanía estadounidense.
Noticias desde Nueva York. Una mujer identificada como Melanie Woods, de 33 años, fue asesinada a puñaladas en la bañera de su propio apartamento, ubicado en Manhattan. Su exnovio, de nombre Cándido Rodríguez, de 51 años, fue arrestado y causado del crimen que las autoridades investigan como pasional.
Violentos arrestos en universidades donde realizan protestas por la guerra en Gaza. Se siguen intensificando las protestas en diversas universidades de Estados Unidos por los ataques de Israel en Gaza. Ante esta situación, algunas instituciones han cerrado sus puertas o cancelado sus clases presenciales.
Y nuevas leyes de Florida apuntarían a combatir fraude en asociaciones de condominios a raíz de las constantes denuncias por presuntas irregularidades de las juntas directivas de condominios o asociaciones de viviendas.
En más noticias, también le contamos que activistas unen esfuerzos para exigir a Biden que apruebe un TPS para acampar a miles de guatemaltecos. Organizaciones guatemaltecas están uniendo estos esfuerzos para pedirle a la administración Biden que apruebe un programa de estatus de protección temporal para guatemaltecos en Estados Unidos. Todos los países hermanos de la región lo tienen, pero Guatemala no, y no entendemos la razón, dijo Walter Batres, director de la red migrante guatemalteca.
Adolis García y Evan Carter consiguieron jonrones en turnos consecutivos y los Rangers derrotaron 5-1 a los Marineros de Seattle.
A esta hora vamos a tocar un tema que le hemos dado seguimiento durante los últimos días. La Corte Suprema escuchó el día de ayer argumentos orales sobre la alegada inmunidad penal del expresidente Donald Trump. Para conversar de esto y entender un poco lo que está ocurriendo y qué resultados puede generar durante todo este procedimiento legal, ya está con nosotros Albert Quirantes, abogado en defensa criminal y analista legal. ¿Cómo está, señor Quirantes? Gracias por estar con nosotros, abogado.
Muy bien, gracias. Muy buenos días a todos.
Bueno, conocemos que justamente la Corte Suprema escuchó los argumentos sobre Donald Trump y la inmunidad presidencial. Me gustaría entender qué es lo más valioso que podemos rescatar de la jornada del día de ayer y qué tan cerca podríamos estar de que esto sea una realidad.
Bueno, sabemos que esto es una cosa que es sin precedente. O sea, en ninguna parte en la Constitución dice textualmente que el presidente tiene inmunidad, aunque presidentes en otros países la tienen, y se ha sobreentendido que nunca ha habido una acción contra un presidente por un acto tomado cuando él está ejerciendo sus labores oficiales como presidente. Por ejemplo, si un presidente manda a una guerra, a personas donde mueren, y cuando sale de su mandato, los padres de los soldados trajeran una demanda contra él por mandarlo a su muerte, sería muy, muy, muy dificultoso, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Esa es la pregunta en la cual se enfrenta, porque ahora se la han puesto difícil a la Corte Suprema, que es la última autoridad en la palabra de la ley de los Estados Unidos. Y le han dicho, bueno, en este caso, por primera vez en la historia, a un mandatario de los Estados Unidos le han traído cargos criminales. Anteriormente se le han traído civiles y ellos se han pronunciado, por ejemplo, en el caso de Clinton, donde fue acusado de un alegato sexual, pero en la corte civil él ejerció su inmunidad presidencial y dijo: yo no tengo que asistir a la corte ni a declaraciones bajo juramento en ese caso hasta que se cumpla mi mandato. Y la Corte Suprema dijo que no, que en un caso civil el presidente tiene, como cualquier otra persona, que acudir a los procedimientos judiciales y extrajudiciales relacionados con el caso, y forzó al presidente Clinton. Eso abrió la puerta por primera vez a que empiecen a considerar que si alguna vez en la historia pasa que a un presidente se le acuse de un delito criminal, que puede ejercer o no su inmunidad, que ha sido lo que se piensa que había, no está escrito. Entonces, en este momento se está utilizando ese caso y un caso bajo la administración Nixon, que el presidente uh-huh. Nixon también estuvo muy cerca de que lo encaucen criminalmente, pero renunció su cargo y el vicepresidente nuevo lo perdonó, así que nunca se ventiló si es que un cargo criminal se puede traer en contra de un mandatario norteamericano. Entonces, contestando su pregunta, después de darle un poquitico de background sobre eso, sí. Lo que la Corte Suprema está en este momento dividida. Como todo buen abogado, los abogados de Trump piden lo máximo y el otro lado pide lo máximo para ellos.
El abogado de Trump, disculpe que le interrumpa. Es muy importante puntualizar que estamos hablando de hechos ocurridos durante el periodo en el que fue presidente Donald Trump. De esa inmunidad estamos hablando, ¿correcto?
Estamos hablando de hechos ocurriendo mayormente durante su mandato y después de su mandato, algunos hechos también. Claro. El fiscal ha acusado en un interdicto, ha acusado mayormente, el 90% de los actos fueron durante la presidencia, pero después de que él se fue de la Casa Blanca, siguió el problema donde acusaba que había fraude y hizo ciertas cosas que algunos dicen que es legal pelear contra el fraude en la elección y otros dicen que se excedió. Esos actos también están en el mismo. Así que eso sí dificulta. Si el fiscal hubiera simplemente puesto cargos de cosas que ocurrieron después del mandato, tuvieran más éxito en la Corte Suprema. Pero en este momento vamos a poner los actos que ocurrieron después del mandato a un lado y vamos a dejar los actos que ocurrieron durante el mandato. Por ejemplo, están diciendo que el presidente pararse y dar un discurso y decir marchen hacia el Capitolio pacíficamente, pero luchen como, bueno, sabe la palabra que dijo. Y esa palabra luchen se interpreta como que él les dijo que entren en el Capitolio, que hagan todo lo que hicieron. Ese es el discurso que hay en el caso criminal. Si él incitó a esas personas a que entren a hacer lo que hicieron dentro del Capitolio. Y si eso es así, entonces será culpable. Y si no es así, si simplemente es un discurso que hizo un político y la gente fueron los que hicieron lo que hicieron, entonces será absuelto. Pero antes de llegar ahí, él está diciendo que todo lo que él hizo durante su mandato es un acto oficial y debe tener una inmunidad total. Y el otro lado tiene que decir que no, está diciendo que no hay inmunidad ninguna porque no está escrito en la Constitución. Los magistrados de la Corte Suprema están divididos en cuánta inmunidad dar o si no dar nada. Hay tres magistrados que se están inclinando a que no hay inmunidad porque no lo ven escrito en la Constitución y deben de tratar al presidente, aunque sea presidente, como cualquier otro ciudadano. Y hay los otros seis que están haciendo preguntas que nos da a entender que quieren darle, si no toda la inmunidad, alguna inmunidad para actos. Por ejemplo, le preguntaron si el presidente manda a asesinar a su vicepresidente, ¿es inmuno? Bueno, obviamente ya se la pusieron dura. Si el presidente manda a asesinar a su contrincante político, ¿tiene inmunidad por eso? Porque es presidente, ya ahí estamos. Por eso es que no pensamos que la Corte va a dar total inmunidad, aunque los abogados, como buenos abogados, tienen que empezar pidiendo el máximo. Usted va a comprar un carro, usted no dice, démelo, aquí está el dinero y aquí tiene un poco más. No, una propinita. Usted dice, te doy menos. Y entonces negocian y llegan. Yo creo, después de escuchar los argumentos de los magistrados de la Corte Suprema, que ellos están buscando un compromiso, o sea, llegar a un punto donde hay cierta inmunidad de actos criminales que pueden ser criminales, como por ejemplo enviar a alguien a una guerra y se murió, o bombardear a un lugar y murieron gente que habían inocentes, pero eran los intereses de los Estados Unidos. Ahora no pueden venir y ponerle una demanda al presidente por los actos que tomó como presidente para defender al país. En ese tipo de casos, yo creo que el Tribunal Supremo va a fallar de que hay inmunidad por los actos hechos durante un mandato presidencial, con algunas excepciones.
Abogado, buenos días, pero todo este proceso podría alargarse hasta junio, cuando se puede dar este fallo.
Exactamente. No se piensa que este caso va a terminar a tiempo para las elecciones. Aunque el Tribunal Supremo de los Estados Unidos falle a favor o en contra de la inmunidad, probablemente lo que sucede es ellos no son los que deciden. Le mandan al tribunal inferior, donde se estaba ventilando el caso, instrucciones al juez que dice usted tiene que ahora continuar su juicio o su procedimiento bajo estos parámetros. Y le dicen los parámetros de la Constitución y de la ley. Así es como funciona, porque la Corte Suprema de los Estados Unidos no es una corte para celebrar un juicio, sino para celebrar una apelación de algo que pasó en un tribunal inferior donde se le violan los derechos a alguien. Entonces, lo que está haciendo el abogado de Trump es apelando al tribunal de la Corte Suprema, que es el tribunal superior, después de haber apelado al tribunal anterior, que es otro tribunal de apelaciones, que dijo que no había inmunidad, vino finalmente a la Corte Suprema y ellos son los árbitros al final de todo. Si ellos dicen, claro, Dele cierta inmunidad bajo estos parámetros y vuelva a la Corte, continúe el caso ventilando los hechos y las cosas bajo esos parámetros y no pueden hablar de esto o lo otro. Por ejemplo, si dicen no pueden procesar casos por acciones tomadas durante su mandato, pues el fiscal va a tener que desestimar todas las alegaciones que ocurrieron, claro, durante el mandato, y entonces solamente quedarse con las que ocurrieron después del mandato. Pero todo eso va a ocurrir mucho después de noviembre, que es las elecciones presidenciales. Eso es lo que pienso yo.
Abogado, mi experiencia. Hay un tema muy interesante y creo que ha generado mucha opinión y, por supuesto, mucha controversia. ¿Quiénes son los jueces? De los 9 jueces que conocieron el caso, 3 fueron nominados por Trump.
Exactamente. Y había 3 otros nominados por distintos presidentes republicanos, como el presidente Bush, etcétera. Y hay algunos, uno nominado por desde el presidente Reagan. Uh-huh. Hay 6, de los cuales 5 son probablemente sólidamente catalogados como conservadores. Uno que es centro derecha como conservador, pero a veces se va con el otro lado. Y hay 3 sólidamente liberales, que le dicen en este país, le dice a los liberales como de centro izquierda.
Uh-huh. Y bien, hay otro punto interesante dentro de este caso, abogado, y es la cláusula de actuación. En la sesión también se espera que se hable sobre ese proceso de juicio político y la relación, si la hubiera, con el proceso penal.
Bueno, estamos hablando de que en la Constitución dice que para poder destituir a un presidente hay que hacerle un juicio político, no un juicio criminal. Y se están basando en eso, en esa cláusula, donde dicen que los 3 brazos del gobierno de los Estados Unidos son independientes y uno no puede pasarle por arriba al otro ni decirle al otro lo que tiene que hacer. Entonces se dice que la Corte Suprema no debe de estar diciendo si un presidente hizo mal o bien, sino el Congreso es el único. Y la Constitución de los Estados Unidos dice bien claramente cómo hacer eso. Le dicen en inglés impeachment. El impeachment es un juicio político que se le hace en la Cámara de Representantes, igualito que un juicio se le hiciera en un tribunal. Y el juez en ese caso sería, por la Constitución dice que el juez de ese juicio tiene que ser el magistrado jefe de la Corte Suprema de los Estados Unidos. El resto son políticos congresistas, donde un equipo de la defensa presenta la defensa, el otro presenta las acusaciones. Si encuentran culpable, no es culpable, si encuentran que hay suficiente terreno para hacer el impeachment, es la alegación, va al Senado. Y en el Senado es donde se le hace el juicio en sí, donde se declara culpable o no culpable. Tiene que haber ese juicio político antes de traer cualquier tipo de destitución para el presidente y abrir el paso para poderle quitar cualquier tipo de inmunidad. Y ese es lo que están argumentando los abogados de Trump, que no es inmunidad absoluta, es inmunidad, pero si quieren de verdad seguir, tienen que utilizar el proceso constitucional, no en la corte donde todo el mundo es juzgado y meterlo en la cárcel y nada, sino primero hacer un impeachment, que es el proceso debido que se le da al presidente por la Constitución de los Estados Unidos.
Abogado, me queda un minutito, si me ayuda con el tiempo. ¿Puede recordar en este momento algún caso que cree precedente ante lo que estamos viendo hoy en la Corte Suprema?
Bueno, les dije que el caso de Clinton abre donde antes no había inmunidad para un presidente. O sea, había inmunidad para el presidente. Exacto. Total. Entonces le abrió la inmunidad en un caso civil, el caso de Clinton. Después hubo un caso con Trump y Hawái, donde también permitieron que el presidente tuviera que entregar récords financieros de sus empresas, que él tampoco quería, y también dijo que había inmunidad. Eso abrió otra vez otro huequito, y el único otro caso precedente que hay es el del presidente Nixon, donde el presidente casi lo juzgan en un juicio criminal, o venimos a esta crisis constitucional que tenemos ahora, donde un lado dice que tiene que utilizar el juicio político, impeachment, y el otro lado dice que pueden utilizar la corte criminal y que el presidente no debe de tener derechos que no tienen los otros ciudadanos americanos.
Abogado, muchísimas gracias por visitarnos esta mañana y conversar sobre este tema que ha generado mucha polémica y mucha opinión a lo largo y ancho del país. Un abrazo fuerte para usted.
Muchas gracias, siempre es un placer.
Allí escuchamos a Albert Quirantes, abogado en defensa criminal y analista legal, hablando de la Corte Suprema, que escuchó los argumentos sobre Donald Trump y la inmunidad presidencial el día de ayer.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So
So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Visita egglandsbest.com para más información.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Vigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.
La Casa Blanca siempre es noticia y Pedro Rojas, corresponsal de Univisión, está aquí para contártelo. Buenos días, América, desde Washington, D.C.
Muy buenos días, compañeros. Los saludamos con el pie en la cabeza.
creo que es importante leer a nuestra audiencia, que es el número pi. Un saludo, Janet, también. Un saludo, Andreina. Estoy investigando y dice, el número pi es una de las constantes matemáticas más importantes e indica la relación entre el perímetro L y el diámetro D de una circunferencia.
¡Wow! Mire, eso es lo que yo llamo un científico.
Ya hicimos un poquito de trabajo. Gracias por ponerme esa tarea. Así que nos educamos todos. Bueno. Gracias, Janet. Nos ayudaste a todos a aprender algo nuevo. Además, es un número que es constante en las matemáticas, 3.4, algo así más o menos, ¿no?
O a recordar lo que en alguna oportunidad vimos en la escuela o en la universidad, ¿no? Porque yo todo lo que es número lo olvidé.
¿Pero para qué nos ha servido? Esa es la pregunta.
La teoría.
Bueno, los científicos deben tener una conjetura diferente a eso, pero de verdad esas constantes matemáticas son bastante interesantes.
Saludo a Álgebra. Bueno, vámonos de inmediato a hablar de TikTok, Pedro, porque TikTok ha sido un tema recurrente tanto en la Casa Blanca como en cualquier parte, cualquier rincón en los Estados Unidos, con la amenaza de que esta aplicación pueda desaparecer o ser prohibida en los Estados Unidos si no ocurren ciertas cosas con la empresa que la rige. Por ejemplo, venderlo. ¿Qué se ha hablado durante esta semana en la Casa Blanca al respecto?
Bueno, ya el presidente firmó la ley, ahora solo quedan meses para la existencia de TikTok tal y como lo conocemos en el país. Pero es importante decirlo, y esto es noticia de último minuto, el secretario de Estado Anthony Blinken se acaba de reunir con Xi Jinping allá en China hace unas cuantas horas. Se reunió por exactamente una hora, hablaron de todos los temas de importancia común entre los dos países. Pero la gran noticia es que el tema de TikTok no fue tocado. Así que definitivamente, por un lado, al parecer Estados Unidos está trabajando de manera unilateral este tema. Lo cierto es que ahora solo quedan meses para que esta empresa se reforme internamente, sea manejado por empresarios estadounidenses. Hay múltiples propuestas de varios inversionistas que quieren poner millones de dólares para adquirirla, para tener licencia para operar TikTok dentro de Estados Unidos. ¿Pero qué irá a prevenir esto? Básicamente que la información data de los estadounidenses no vaya a ser entregada al régimen chino. Es importante decir eso, pero por ahora el tema de TikTok no está dentro de lo que es el diferendo que continúa entre los dos países. Lo cierto es que China poco a poco se viene reacercando de nuevo con Estados Unidos. Tenía bastante tiempo que no había comunicación entre ejército y ejército, ahora está volviendo a ocurrir. Y esta reunión de Blinken con Xi Jinping en las últimas horas pues nos va a dar muchos resultados para conocer sobre cómo va a manejarse esa política, que a todas luces China se muestra como el país que va a ser el que más va a estar rivalizando a Estados Unidos en los próximos años.
Pedro, y otro tema que surge esta semana es el paquete de apoyo a Ucrania, y se dio a conocer que Estados Unidos entregó en secreto armas a ese país para continuar con la guerra contra Rusia. ¿Qué otros detalles se han desprendido de esta revelación?
Bueno, ya se sabe que entregaron misiles que van a ser utilizados de largo alcance, misiles estadounidenses, pero que solamente pueden ser utilizados en territorio ucraniano. Esa es la garantía que las tropas de Ucrania le han dado al gobierno de Estados Unidos. También se sabe que ya fueron distribuidos, o están llegando en los próximos días, más de 1,000 millones de dólares en material armamentista. Estamos hablando de munición, vehículos, blindados, más equipos para defensa. Es decir, que poco a poco esa ayuda está llegando, pero en total son 65 mil millones de dólares que han sido aprobados por el Congreso el fin de semana pasado. Fueron firmados por el presidente a principios de semana y estos dineros van a ayudar muchísimo, muchísimo a Ucrania y también se van a sumar a los 50 mil millones que la Unión Europea aprobó hace unos meses atrás, que básicamente lo que permiten es que el gobierno de Ucrania como tal pueda operar, pueda pagar nómina de trabajadores y pueda continuar defendiéndose de estos constantes ataques de Rusia.
Pedro, te quiero también cambiar un poco de tema y regresando a nuestro país. El presidente Biden ejerciendo su función como el presidente de los Estados Unidos, pero también está en campaña, ¿no? Y constantemente estamos revisando las encuestas y muchas, a pesar de estar inmerso, en varios procesos penales, Donald Trump lidera ligeramente las encuestas o algunas encuestas frente a Joe Biden. ¿Cómo se siente la campaña electoral desde la Casa Blanca y qué observaciones puedes darnos tú que estás allí? Y siguiendo muy de cerca.
Es importante que clarifiquemos algo porque hay una cosa que se llama en inglés el Hush Act, que evita que los voceros de la Casa Blanca hablen de campaña. Entonces, la Casa Blanca tiene mucho silencio con respecto a lo que hace Biden cuando está en actos de campaña. Pero es indiscutible. La campaña de Biden está en la Casa Blanca, en muchas
Exacto.
cosas, ¿no? Es importante que la gente sepa esa diferencia. Ahora, Biden está en Nueva York, está haciendo campaña, hizo acto de campaña anoche, va a estar en campaña en el día de hoy, no está en la Casa Blanca. De hecho, esta semana ha estado fuera de la Casa Blanca 4 días y está haciendo actos de campaña. Estuvo en Florida, la próxima semana va a estar viajando también por las Carolinas, en fin. El presidente está viajando mucho, está tratando de mostrarse como un hombre activo, un hombre capaz de dominar actos públicos. Pero es importante decirlo, estos actos públicos, y no quiero que nuestra audiencia lo vea malo, pero es importante decirlo, son actos bastante reducidos. No vamos a ver un acto de 25 o 30 mil personas, son actos de 1,000, 2,000 personas a lo máximo, donde vemos al presidente con un prompter que está preparado. Pero en fin, esa es la realidad que tenemos y vemos también a la vicepresidente Kamala Harris viajando mucho, haciendo lo mismo, teniendo muchas mesas redondas de discusión. Es decir, la Casa Blanca está realmente en un modo de campaña y resaltando que mientras el presidente Biden está viajando por muchas partes del país, el expresidente Trump está limitado a mantenerse en Nueva York debido al juicio que está llevando a cabo en este momento. Así que esto es algo que la campaña de Biden está aprovechando al máximo, tratando de mostrar a un presidente activo que se va a varias partes del país, que no tiene límites de viaje, mientras el expresidente lidia con sus problemas legales en Nueva York.
Y a más de 190 días de que se dé esta elección, así que bueno, todo puede pasar. Todavía no está dicho. Caso Israel, Pedro, se han incrementado las protestas en universidades del país en contra de los ataques a Gaza, al tiempo que también pues, se aprobaron recursos para la guerra.
Este va a ser el talón de Aquiles de Estados Unidos en los próximos días, Janet. Y la razón es básica. Los estudiantes universitarios y los profesores universitarios están descontentos por el constante, las constantes imágenes que muchos podemos ver de muchos civiles que están muriendo en Gaza. Y mientras esa acción continúe, vamos a ver esto. En las próximas horas podríamos ver más desalojos de campamentos de estudiantes en varias universidades del país. De hecho, aquí en George Washington, la Universidad de Washington DC, una de ellas, en este momento hay un campamento que ya se les dio un ultimátum para que sea recogido. Los estudiantes se rehúsan a ir de la universidad, están en carpas durmiendo. Es posible que en las próximas horas las imágenes que vimos en Colombia, que vimos en Austin, Texas, que vimos en California, se repitan en la capital de la nación. Pero no solamente está ocurriendo en estos tres lugares, está ocurriendo en múltiples lugares de todo el país. Y mientras este descontento de la masa estudiantil universitaria continúe, es posible que veamos este tipo de protestas en los próximos días.
Muy preocupante, además, lo que está pasando no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en diferentes puntos del mundo que se unen, ¿no?, para apoyar al pueblo palestino y que hemos visto también cómo muchos se han visto replegados gracias a autoridades locales. Gracias, querido Pedro, por estar con nosotros. Feliz viernes, que tengas bonito fin de semana.
Feliz viernes. Este fin de semana estamos en celebración, es la cena del presidente con los reporteros de la Casa Blanca, así que habrá mucho que contar la próxima semana.
De manteles largos, entonces estará este fin de semana.
Así, mañana me pongo el tuxedo.
¡Eso! Gracias, Pedro Rojas, nuestro corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. Como siempre, en Buenos Días América de costa a costa, como cada viernes. Vamos a conversar con Luz María Doria, ya está con nosotros actualmente, productora ejecutiva de Despierta América, ese gran show que ven a través de las pantallas de Univisión cada mañana, y hoy nos viene a hablar de su más reciente libro, ¿Cuánto te pesa lo que te pasa? Luzma, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias, André, por invitarme. Tú siempre tan linda apoyando todos mis libros.
Y además que me encanta. Oye, Luzma, lo primero que me vino a la mente cuando vi el título y cuando entendí de qué trataba este libro es que en los anteriores libros has hablado siempre en pro de salir adelante, ¿no? De levantar el teléfono, de hacer esa llamada, de ir en positivo en busca detrás de tus sueños. Y este ha sido un libro totalmente distinto.
Muy distinto, siempre digo que no lo hubiera querido escribir, pero necesitaba leerlo. Y los que han leído mis libros anteriores, que son 4, se darán cuenta de que para mí no había imposibles. Yo era la que me atrevía a todo. Yo llevo muchos años combatiendo el miedo y siempre les aconsejaba a todos mis lectores que había que atreverse, había que mandar la llamada, había que mandar el email. Y de pronto, después de la pandemia, me encuentro con una situación personal en mi casa. Yo soy hija única, en la que mi mamá pierde el habla, se queda muda y paralítica después del COVID. Y en ese momento que te cambia la vida por todas las razones posibles, ella está bien de salud, de la cabeza, pero no se puede mover ni hablar. Entonces, correcto, te podrás imaginar, además era la mujer más habladora, más caminadora, más paseadora. En ese momento, André, empecé a pensar en todas las veces que yo le habría dicho a alguien en un libro, levántate, haz la llamada, y esa persona tenía las alas rotas por un dolor. Y empiezo a buscar ayuda en libros que me ayuden a mí y encuentro pocos. Y encuentro además una saturación de frases hechas de todo va a estar bien, no te preocupes, Dios te escogió. Y yo decía que nada me está ayudando. Y empecé a investigar con psicólogos, con psiquiatras. Y dije, si este libro me ayuda a mí, yo lo publico. Y gracias a Dios me ayudó. Además, lo que hice fue, además de contar la historia mía, que siempre me gusta contarla, aunque esta vez dudé un poco porque no quería victimizarme, pero quería que la gente, el lector, entendiera la razón por la que había hecho el libro. Le invité a 18 personas que conozco y admiro, que han pasado por un dolor, a que le escribieran una carta a otra que sufre el mismo dolor y le contaran cómo lo habían aliviado.
Wow. Y eso me llamó poderosamente la atención porque en una entrevista que escuché, tú hablando de este libro justamente, me dices que son muchos dolores los que reflejan o de los que hablan esas personas que escribieron esa carta. ¿Quiénes son? Si nos puedes dar repaso rápido.
Mira, a la primera persona que le pedí que escribiera una carta fue a Raúl González, que es conductor de Despierta América, venezolano, y compañero mío de trabajo, exacto, venezolano, talentosísimo. Durante la pandemia, él tenía a su papá con cáncer en casa. Y yo me acuerdo que yo llegaba a mi casa y yo le decía a mi esposo, sin yo vivir nada todavía, sin tener yo un problema, le decía, ¿cómo admiro a Raúl la fortaleza que tiene para llegar al trabajo todos los días? Y además, hacer reír a la gente con el dolor que vive, sin saber que me iba a servir a mí de inspiración cuando ocurrió lo de mi mamá. Le pedí a una paisana que adoro y que admiro mucho, a Ilia Calderón, que le escribiera una carta a la Ilia chiquita que fue discriminada por su color. Le pedí a Andrés López, escritor colombiano del Cartel de los Sapos, que le escribiera una carta porque hay una pregunta que me hice mientras escribía el libro, André, ¿sufren los que hacen sufrir? Entonces, Andrés fue narcotraficante. Y le pedí a Andrés que le escribiera la carta a un muchacho que sueña con ser narcotraficante o que quiera estar en el narcotráfico. Le pedí a Lourdes del Río, nuestra compañera del noticiero Univisión, que le escribiera una carta a una persona que sufre de cáncer. Ella lo acaba de pasar. Tengo también a otra compañera del Canal 23, a Ali Sánchez, que me contó que había sufrido de acoso en las redes sociales por parte de alguien que ella conocía. Y entonces también le pedí que escribiera una carta y cómo había aliviado el dolor cuando te traiciona una persona que tú quieres. En fin, tengo una amiga del colegio, mi mejor amiga de kinder, que perdió a su hijito hace muchos años y le pedí que le escribiera la carta a una mamá que había perdido un hijo. Tengo una compañera de trabajo que admiro mucho, Marcela Sarmiento, que es viuda y que, cuando yo trato de descifrar la palabra resiliencia, me viene ella a la cabeza. Marcela es una mujer fuerte, quedó viuda con 2 hijas. El esposo se murió de la noche a la mañana de un infarto en un gimnasio. y le pedí que le escribiera la carta a una viuda. En fin, hay muchas cartas con todo tipo de dolores. Y yo creo que lo más importante de este libro no te va a quitar el dolor. Este libro te va a quitar, te va a enseñar a quitarte los pesos. Por eso se llama ¿Cuánto te pesa lo que te pasa? Uh-huh. Que le estás añadiendo a la cruz que ya tienes.
Claro. Y esas cartas están intactas en el libro, ¿cierto?
Totalmente.
Como la escribieron esas personas.
Totalmente, no hubo. Es más, tengo otra amiga que se llama Melissa Escobar, que se divorció y le pedí que le escribiera una carta a una divorciada, que todo el mundo me habla mucho de esa carta porque es una carta que te deja impresionado cuando la lees. Esas cartas están intactas, esas cartas no se corrigieron para nada. Y es Excelente. Más, en el audiolibro que sale en julio, uh-huh. yo les pedí a cada uno que grabara su propia carta.
Oh, imagínate el sentimiento
claro.
y la energía que debe estar transmitiendo uh-huh. ese audiolibro. Luzma, yo he pensado mucho en la felicidad, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es un cuestionamiento también que está implícito en este libro. ¿Qué tan felices somos? ¿O cuál podría ser ese escenario donde nos encontremos o nos sintamos verdaderamente felices? Y cuando pasan cosas como esta, cuando la vida se te quiebra, cuando tú dices, pero si antes me sentía bien, aunque no creía que estaba feliz, ahora sí creo que la felicidad es estar en un plano donde no ocurra nada.
Exactamente, eso fue una de mis lecciones. Y esa lección me la dio el teléfono. Tú sabes que el teléfono te devuelve. A lo mejor antes me pasaba y yo no estaba tan consciente. Y ahora el teléfono te devuelve a veces estos collages de fotos. Y yo veo las fotos de cuando no estaba pasando nada. No había un premio, no había nada que celebrar. Éramos, mi familia es muy pequeña. Somos mi mamá, mi esposo, mi hija y ahora mi yerno y yo. Y estábamos los cuatro en la casa y esa era la felicidad. Entonces es una invitación a que celebres eso que tienes hoy, que no pasa nada. Uh-huh. Usted que está en este momento escuchando esto, quizás hoy no es un cumpleaños, no le subieron el sueldo, pero todo el mundo está bien. Esa es la felicidad.
Y también he pensado mucho en los cuidadores. Porque
Yo también.
Wow. Y te voy a decir algo. Yo creo que esa es una de mis cargas, y lo mencioné hace ratito a propósito de tu libro, porque venías a hablar de esto, y la pregunta que le hacíamos hoy a la audiencia a raíz de tu libro en la mañana del día de hoy. Y hablo de los cuidadores porque yo lo estoy padeciendo ahora por mi mamá que cuida a mi abuela. Y veo cómo su vida se consume y a mí me gustaría ayudarla mucho más, aliviar esa carga. Lamentablemente, económicamente, no puedo ayudar más, pero puedo entender cómo su vida se ha reducido en voltearla, en cambiarla, en alimentarla. Y se niega a soltarla porque dice, es mi madre, uh-huh. y voy a cuidar de ella hasta que se vaya. Pero es un asunto complicado porque hay dos vertientes aquí, ¿no? Definitivamente, el querer ayudar más y no estar a cuerpo presente.
Uh-huh. Sí, mira, yo nunca, te soy muy sincera, había pensado en los cuidadores. Uh-huh. Qué triste, ¿no? Y me da vergüenza decirlo, pero para que entiendas la diferencia que hay en mi vida, tengo que aceptar el error. Cuando empezó lo de mi mamá, yo me empecé a dar cuenta desde el hospital. Nosotros pasamos un mes en el hospital. Y yo veía esa pasión de las enfermeras, esa vocación, y me fui de ese hospital del Mount Sinai de Miami Beach y yo le escribí a todas las personas que pasaban por ese cuarto solamente a preguntarle a mi mamá, ¿cómo están? ¿Cómo está? Se necesita una gran vocación. Luego hay una persona que me ayuda a cuidarla y los días que ella no va, obviamente lo hago yo, y no sabes, las noches cuando yo me acuesto, ¿cómo le doy gracias a Dios de que me permita tener una ayuda en esa señora que va y me ayuda? Porque es que y veo a tu mamá y siento, la entiendo perfectamente. Yo entiendo que tengamos la responsabilidad emocional de cuidar a nuestros padres, pero también es importante que tú como hija un día le digas, mami, déjame cuidarla yo si puedes, o llevarla a tu mamá a caminar por la orilla del mar. Yo le invito a la gente en el libro que descubra que le da paz. Tu mamá necesita uh-huh. paz. Y tu mamá necesita también salirse de eso un momento. Porque tu mamá debe tener un peso encima que se llama culpabilidad, que piensa que si no la cuida, ella es mala hija. Uh-huh. Y eso no es así. O sea, tenemos, tristemente, yo sé que hay mucha gente que no tiene el dinero para hacerlo y tiene que quedarse. Conocí en Puerto Rico una mamá que acaba de perder a su hijo, tenía 26 años y toda la vida la dedicó a cuidar a su hijo. Y uh-huh. yo entiendo, quizás como mamá yo hubiera hecho lo mismo. Pero el libro también es una invitación a que no nos olvidemos de nosotros mismos. Porque si nosotros no estamos bien, no podemos ayudar a la otra gente a que esté bien.
Exactamente.
Entonces, sí es una labor encomiable, es una labor que aplaudo. Debería existir, no el día, el mes de los cuidadores. Yo estoy pensando hasta crear una fundación para los cuidadores.
Qué bello.
Porque a mí me ha llamado tanto la atención las personas que lo hacen por vocación, uh-huh. y también me ha dolido tanto en primera persona tener que hacerlo porque tú no quieres ver a la persona que amas sufriendo. Uh-huh. Fíjate algo que me ayudó a mí, que si alguien nos está escuchando les puede ayudar. El otro día entré a bañar a mi mamá. Yo soy muy torpe, y entonces mi mamá lo sabe. Y entonces a mí todo se me cae, eso lo heredé de mi papá. Y le dije, mami, reza para que yo no te tumbe de esta cama. Y éramos las dos muertas de la risa, porque ella está muy bien de la cabeza, ella entiende todo.
Claro.
Y salí de ahí y dije, qué bueno que entré con una broma, porque muchas veces otro de los pesos que nos cargamos es el del dramatismo. Uh-huh. Yo hubiera podido entrar
la victimización.
Y eso es lo que no quiero que tenga ni ella ni yo. Ella, la verdad, que me ha dado una gran lección de vida con su fortaleza. Y yo aprendo mucho de ella, sigo aprendiendo todos los días. Pero es lo que tú dices, o sea, de esas personas que se dedican a cuidar se olvidan de ellos mismos y tampoco es justo que eso ocurra.
Y también pensamos que hay enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo, uh-huh. que sufre más el que cuida.
Totalmente.
Que el que está allí en la cama.
Eso lo viví también porque mi papá le dio Alzheimer. Mi papá murió uh-huh. de cáncer, pero le dio Alzheimer. Mi papá estaba no estaba con mi mamá, tenía otra pareja. Y lo primero que me dijo el médico era que había que tener mucho cuidado con esa señora que vivía con mi papá, porque ella era la que iba a sufrir mucho y siempre tuvimos mucho cuidado con ella, le agradecí mucho. Él estaba en Colombia, yo aquí, pero entendí también que la vida del que cuida de la persona que tiene Alzheimer es muy triste por dos razones. Una, porque estás viendo a la persona que quieres enferma, y dos, porque esa persona a veces ni te reconoce.
Uh-huh.
Entonces, en el caso de tu mamá, yo no sé qué tenga tu abuela, pero quizás tenga una mirada de amor y sepa, hay gente que tiene Alzheimer y se va. Y como le digo yo, es el long goodbye, la despedida que empieza desde mucho antes. Y es muy, todos los dolores son tristes, y yo digo en el libro que no debemos competir por el dolor. Pero hay cosas que sí, de verdad, son muy tristes. Y te cuento una anécdota que me ocurrió con una compañera de trabajo cuya mamá tiene Alzheimer.
Uh-huh.
Yo le decía que yo no podía creer cómo yo ahora solo me podía comunicar con mi mamá por un mensaje de texto, después de que mi mamá y yo hablábamos delicioso, y me dijo ella, lo que diera yo porque mi mamá me contestara un examen,
wow.
un texto, mi mamá tiene Alzheimer.
¿Y cuántas veces nosotros, mamá, vuelves otra vez con lo mismo?
¿Me vas a
mamá,
llamar otra vez?
Mamá, ya tenemos 2 horas hablando y me doy cuenta, otra vez lo mismo. Fíjate, las realidades, las distintas realidades. Hay que apreciar lo que tenemos y valorar
Totalmente.
Los corazones y la mamá de uno, que es que sin ellos no estamos aquí. Luzma, gracias por estar con nosotros,
André,
esta mañana. Qué bonita conversación hemos tenido hoy contigo. Pues su libro pues está disponible en las plataformas de venta, por supuesto. ¿Cuánto te pesa lo que te pasa? Ahí está, además,
muchas gracias,
un trabalengua.
Sí.
Muchas gracias.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
.922 este, 8.22 centro, 6.22 pacífico, 3.22 en Hawái. Querida Andreina, con el fuerte abrazo, Vamos a enlazarnos con nuestro querido José Luis López Salido. José Luis, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, muy buenos días. Bienvenido aquí a tu casa.
Gracias, gracias, Lalo. Un abrazo para todos y bueno, muy contento de acompañarles. ¿Cómo están?
Muchas, muchas gracias. Muy bien, aquí felices de estar en este viernes, listos y preparados para una jornada deportiva frenética, llena de emociones. Ayer el entremés con el draft, pero viene lo mejor para tu DN.
Sí, 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 un draft sorpresivo y ofensivo, ¿no? Histórico. Pero bueno, vamos con un fin de semana, como dices tú, muy atractivo porque la liga se define, la liga mexicana se define en posiciones porque prácticamente todos los boletos están ya otorgados salvo uno para play-in, pero bueno, va a estar bien interesante, muy interesante, y que además tiene un clásico, ¿no? Como tan importante y el que es el más antiguo de todos, que es el clásico de la ciudad de Guadalajara, el Tapatío, un Atlas eliminado, unas Chivas que buscan mejorar posiciones, pero que de pronto suelen encontrarse con ese rival que les encanta durante mucho tiempo estarles metiendo el pie, ¿no?, en la consecución de objetivos.
Exactamente, José Luis. Solamente hay dos clásicos en México, América Chivas y Guadalajara contra Atlas. Todo lo demás sobra, todo lo demás es simplemente polilla, lo que queda, el polvo. Pero
habla un Chiva hermano, me queda claro que habla un Chiva hermano.
Pero definitivamente, José Luis, este partido atrae todas las miradas. Atlas eliminado, pero Chivas con posibilidades de quedar en los primeros o en los últimos.
Sí, y que viene con una muy buena racha, ¿no? Guadalajara de pronto encontró una forma, la ha respetado. A mí particularmente me ha parecido muy defensiva, ¿no?, en la recta final de los partidos, pero los resultados hay que sacarlos y creo que ensuciando un poquito Guadalajara el juego le ha funcionado. Y ahí está, calificado y con posibilidad de entrar directo si es que gana el clásico y se combina por ahí algún resultado. Y del otro lado, Atlas creo que mejora mucho el partido anterior contra Cruz Azul, pero eso no salva un torneo mediocre para los rojinegros, esa es la realidad. Y bueno, no porque hayan ganado dos títulos puedan tirarse a la hamaca como se están tirando, ¿no? Entonces yo creo que Atlas es una buena oportunidad para cerrar bien el torneo y para darle la vuelta a ya un par de años muy, muy medianos para la escuadra rojinegra después del bicampeonato.
En el Jalisco, José Luis, se va a respirar un ambiente increíble.
Claro.
¿Crees que Atlas pueda salir adelante?
Me tocó vivir muchos.
Sí, bastantes.
Y vaya, ese era el partido para quien radica en la ciudad de Guadalajara, que estuve ahí la mayor parte de mi vida, es el partido más importante que hay, ¿no? O sea, olvídate, más importante que el Chivas América incluso.
Definitivamente. América, ¿qué pasa con las Águilas del América? Sucumbieron frente a Pumas en la CONCACAF, no pudieron en el Coloso de Santa Úrsula, viene una semana importante, el martes se enfrenta nuevamente al Pachuca. ¿Se puede desmoronar el proyecto en 5 días?
Fíjate, está bien interesante, ¿no? Porque de pronto perdiste un partido de liga, tu segundo partido de liga apenas en 16 jornadas, empataste uno y todas las alarmas se encienden, ¿no? Imagínate que Lalo me preguntas, ¿qué pasa con el América? Vaya, no ganó dos partidos, ¿no? Pero es a lo que nos acostumbra, un equipo que realmente juega muy bien, ¿no? Y que bueno, hoy tiene una prueba ante el equipo más flojo de todo el torneo para terminar el torneo y enfocarse, tratar de terminar primero y enfocarse en revertir esta situación contra un Pachuca que es valiente, un Pachuca que es aguerrido, un Pachuca que la verdad a mí me llena el ojo bastante, ¿no? Porque es un equipo que tiene muchísima juventud, pero tiene dinámica, pero la primera palabra que te dije es la que para mí caracteriza al equipo de Almada, valentía. Un equipo que si tú lo ves, la plantilla, la comparas con otros, dices, ¿por qué está ahí? ¿Por qué está peleando? ¿Por qué gana partidos? ¿Por qué? ¿No? Teniendo un promedio de edad tan bajo, y olvídate del promedio de edad, porque entre Salo Rondón y Gustavo Cabral lo elevan, pero la cantidad de partidos que tienen en primera división los chicos mexicanos es mínima, entonces es un equipo muy valiente y muy bien trabajado por Almada, y ahora América tendrá que enfocarse en revertir esa serie, porque si ha dejado la vara, Lalo, tan alta al América que pensar en que no avance a la final de CONCACAF sería un fracaso.
José Luis López Salido, ¿es Columbus Crew el verdugo de los regios?
Podría llegar a serlo, sí. O sea, es un equipo muy compacto, un equipo que sabe, ya demostró que sabe jugar este tipo de eliminatorias y series. Ha ganado ya, sería su cuarta si gana esta, ¿no? Y su segunda ante equipos regios. Sigo pensando que Monterrey es ligero favorito, Lalo, más allá de que se haya traído la desventaja o que va a llegar a México con la desventaja ante Columbus. Pero voy a decir lo mismo que decía previo al partido contra Tigres, ¿no? Cuando la gente de Tigres y en general el mexicano se sentía muy seguro de que Tigres iba a avanzar, no den por muerto a Columbus Crew. Es un equipo muy compacto, muy equilibrado, que defiende muy bien, que tiene al Cucho arriba, que tiene a Diego Rossi, que tiene un medio campo muy, 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 ¿cómo será la palabra? Son recuperan y van, ¿no? Son muy proactivos en cuanto a recuperar pelota e ir con Darlington Nagbe encabezándolo. Entonces, sigo pensando que es ligero favorito Monterrey, pero no descarten a un Columbus Crew para dar otra sorpresa, porque es un equipo que no tiene nada que perder, además. No pasa nada si no llega, y si llega, pues será un gran logro para ellos, ¿no?
A nivel mediático, para el rating, para nosotros, Rayados contra América, pero porcentaje de que Columbus contra Pachuca sea la final de esta CONCACAF.
Sí. O sea, evidentemente, para todos los que querían ver el América Monterrey, se está empezando a complicar un poquito por los dos lados, ¿no? La final que desea prácticamente todo el mundo o mucha gente, ¿no? Igual ahí siguen vivos, ninguno va a llegar liquidado, ¿no? América con que está obligado a hacer gol, pero ganando los dos están, ¿no? Del otro lado, a menos de que Monterrey solo gane 1-0. Entonces, vaya, yo no la veo todavía tan lejana la posibilidad de que se dé esa final, aunque evidentemente crece después de las idas la posibilidad de que no suceda, ¿no?
José Luis, agradeciendo tu tiempo, desde luego, favorito tanto en el torneo doméstico como en la CONCACAF.
En la CONCACAF creo que está muy dura. Yo siempre he pensado que la final iba a ser América-Monterrey, como dices, de pronto nos sorprendió un poco Pachuca y con su valentía y Columbus Crew con su gran equilibrio. Voy a seguir pensando en esa final, tampoco la voy a estar cambiando cada semana. Y del otro lado, América, o sea, el bachecito en el que se metió América, creo que va a ser muy a tiempo como para que saque la situación y lo veo otra vez muy sólido, muy firme al América para ser campeón, bicampeón, de hecho.
José Luis López Salido, talento TUDN, muchísimas gracias por tu tiempo, éxito, abrazo, y que sea un fin de semana muy especial.
Igual, saludos a todos y un gran abrazo para todos.
Muchísimas gracias, querida Andreina. José Luis López Salido con toda la actualidad del fútbol mexicano y desde luego de la CONCACAF.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días AM en Facebook y en Instagram, @ Buenos días América AM. Nos escuchamos en la próxima.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Ba-da-ba-ba-ba.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Visita egglandsbest.com para más información.